estrategia del día es traída para vos por bloomberlinea.com.
Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinea.com, y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas?
1.
Luis Caputo y Santiago Bausili viajaron a Washington ayer, donde van a estar participando hasta el viernes de las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial, pero donde también se van a ver las caras con inversores y bancos de Wall Street. Según pudo averiguar Tomás Carrió para Bloomberg Línea, se espera que el equipo económico discuta la próxima revisión de las metas con el fondo, que por el momento se vienen sobrecumpliendo, el nuevo régimen monetario, pero también la búsqueda de fondos para lograr salir del cepo. Aunque las reservas netas salieron del rojo en los últimos días, esa situación sería transitoria a la espera de los desembolsos del fondo, teniendo en cuenta los casi 6.800 millones de dólares en deuda con privados y multilaterales que vencen en los próximos meses. Habrá que ver cuántos dólares entran por la cosecha, pero difícilmente sean suficientes para respaldar una salida del cepo. ¿Conseguirá Caputo entonces plata fresca?
2.
La Corte Suprema rechazó ayer dos planteos contra el mega DNU que firmó Milei en diciembre, uno que fue presentado por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y otro por el ex titular del Colegio de Abogados porteño, Jorge Rizzo. Ambos reclamos por la supuesta inconstitucionalidad del decreto fueron desestimados debido a la falta de caso concreto, causa o controversia, sin abordar la constitucionalidad del decreto en sí. En otras palabras, se desestimaron más bien porque la justicia consideró que no les correspondía a Quintela y a Rizzo hacer ese reclamo. Mientras se espera por la decisión de diputados respecto a la derogación del DNU, que ya tuvo media sanción del Senado, la Corte le da una señal al gobierno, a la espera también de que se defina el quinto miembro del máximo tribunal y con la probabilidad de varios litigios contra el ajuste del gobierno aún en el horizonte.
3.
El sindicato de camioneros se vio obligado a ajustar su paritaria a la baja ayer después de la negativa del gobierno a homologar acuerdos salariales que superen la inflación. El histórico sindicato de los Moyano había acordado aumentos del 25 y 20% para marzo y abril, pero finalmente cerró en un 15 y un 9%. Además, acordó una suma fija de recomposición salarial para ambos meses y se reformuló el convenio colectivo de trabajo sobre la jornada laboral. Recordemos que la CGT anunció en los últimos días un paro nacional en mayo, además de una movilización para el Día del Trabajador, pero por el momento el gobierno sigue firme en su decisión de frenar ajustes salariales por arriba del ritmo en el que vienen subiendo los precios. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,5% ayer, fue una jornada mixta para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 2,3% para Globant y subas de hasta 2,3% para Denor. Los bonos denominados en dólares cayeron entre 0,4% y 1,6%, el dólar blue cerró en 1.035 pesos, el MEP en 1.034 y el contado con liqui cerca de los 1.045 pesos.
El dato económico.
Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor cuál es el dato económico de esta semana.
Y esta semana nos toca hablar de inflación, porque por primera vez en el año las mediciones semanales que realizan las consultoras arrojaron una cifra por debajo del 1%. Antes, recordemos rápidamente que el último reporte del INDEC arrojó un índice de precios al consumidor de 11% en marzo, con lo que se dio la tercera desaceleración mensual consecutiva. Algunas consultoras consideran que ello se da en gran parte por el desplome de la demanda y en el caso de abril, además, la estacionalidad suele jugar a favor. Ante ese panorama, los sondeos privados consideran que, hacia adelante, se espera un ritmo de aumento de los precios en promedio cada vez menor, aunque eso también va a depender de un combo de factores que incluye la austeridad de emisión, la consolidación del déficit cero, el futuro del tipo de cambio, las presiones por el impacto de los ajustes postergados como en gas y agua y la recomposición de salarios que se va a tener que dar tarde o temprano. Pero entonces, volviendo al inicio, ¿de cuánto fue el registro de inflación semanal que el sector privado está destacando? A través del dato económico de la semana, te cuento que entre el 5 y el 12 de abril se calcula un índice de entre 0,6% si tomamos la medición de Ferreres y 0,4% si tomamos la de Fundación Libertad y Progreso.
La frase del día.
Antes de irnos, escuchemos lo que le dijo a Mariano Espina Joe Lowry, que es director de la consultora Global Lithium. En un contexto en el cual los costos han subido mucho, los reactivos han subido y el capital ha subido, Argentina tiene una ventaja y es que sigue estando en la parte baja de la curva de costos. No se pierdan la entrevista completa en bloomberglinea.com. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.
Esto fue la Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.